Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. El tiempo vuela, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Ya sabes que en este programa de radio la política no se toca, hablamos de cosas que realmente nos tocan el corazón y nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón y hay que dar gracias. Si me estás escuchando ahora, es porque aquí estamos y estamos cada uno aportando nuestro granito de arena para tener jornada en positivo, con mucha esperanza. Mira, yo creo que al final parece que Rafa Nadal y Pau Gasol llevaban razón. Llevaban razón porque hace unos meses los dos representantes como nuestra mejor victoria, una campaña solidaria para ayudar en la lucha contra el coronavirus, y podemos decir que sin duda lo ha sido. La iniciativa ha superado con creces las expectativas y han conseguido recaudar 14 millones de euros. El propio tenista lo confirmaba este fin de semana en una charla a través de Instagram que mantenía precisamente con su amigo Gasol.
Entre todos pues hemos conseguido algo importante, pero también bonito, ¿no? Ya no solo la recaudación, que creo que a día de hoy pues ha ido por encima de 14 millones, pero también pues se ha demostrado pues la solidaridad. Creo que tú y yo lo único que hicimos fue encender la llama y después la realidad que la respuesta de todos nuestros compañeros y de gente que no conocemos ha sido espectacular, y de aquí lo único que podemos hacer, creo yo, es dar las gracias a todos.
Los fondos recaudados se van a destinar a través de Cruz Roja Española a damnificados por la epidemia del coronavirus. Me siento muy orgulloso porque además COPE, esta cadena de radio, también ha colaborado en el éxito de esta campaña gracias a El Partidazo, que emitió junto a El Transistor en Onda Cero, un programa muy especial para dar a conocer toda esta iniciativa. Esperamos que esa ayuda llegue cuanto antes a todas las personas que la están necesitando en España. El coronavirus no solo ha desatado una crisis sanitaria, sino también una crisis económica sin precedentes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este lunes 8 de junio de 2020. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar con Lourdes Arochena. Ella es alergóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Aún le quedan unos días a la primavera y las alertas por polen se han disparado. El problema es que muchos de los síntomas que padecemos las personas que tenemos algún tipo de alergia, pues atención ponedores, porque se podrían confundir con los del coronavirus. Hay mucha gente que está alarmada. Por eso vamos a hablar con la doctora para que nos aclare las dudas más comunes y también para que nos dé pues alguna recomendación para llevar mejor estos días. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, ¿qué nos toca hacer?
Vamos a conocer de la mano de Alfonso García, nuestro experto en motor, cómo estos días han aumentado los accidentes en carretera por atropello de animales, sobre todo de perros abandonados y también de jabalíes. Nos explicará también Alfonso que la DGT va a endurecer las sanciones relacionadas con el mal uso del teléfono móvil en el coche. Para terminar, eso sí, esperamos que le des la del pulpo a Herrera. No sabemos si habrá cobra en unos minutos. Bueno, nos informaremos de ello.
Bueno, el artista que le voy a dedicar hoy la del pulpo, sí, yo creo que le gusta mucho y le emociona. Y hoy hay que recordarle, por supuesto que sí. Hay un montón de ponedores que utilizan nuestro WhatsApp. Se puede utilizar para dos formas, para dos cosas. Una, dejarnos notas de voz, notas de audio, donde nos dejan saludos y, bueno, nos cuentan cosas. Me encanta que hagan eso los ponedores. Pero ahora, como estamos pidiendo vídeos, pues yo te recuerdo que puedes grabarte un vídeo de unos 15, 20 segundos donde podamos ver a qué te dedicas mientras estamos haciendo el programa de radio. ¿Cómo pones tú las calles? Es verdad que hemos recibido un montón, los he estado viendo y molan un montón, porque vemos a gente conduciendo, vemos a gente que está en una garita, vemos a gente que está preparando una cafetería, vemos a gente que está en un camión de reparto de leche, por ejemplo, y contáis a qué os dedicáis, contáis cómo es ese camión, contáis dónde os encontráis, y está muy bien. Luego lo vamos a montar, vamos a hacer un vídeo muy bonito para que luego lo podáis descargar y lo podáis tener de recuerdo. Así que sigo necesitando más vídeos, mándame el tuyo, 15-20 segundos, un vídeo a través de WhatsApp, 662-942-605, y a finales de mes, principios del mes que viene, de julio, pues lo pondremos a disposición de todos los ponedores. Mientras tanto, ahora vamos a escuchar las notas de voz.
Buenas noches, hablo de San Juan de Alicante desde la cama, soy ponedora desde la cama. Un abrazote de Mari Carmen.
Buenas noches, Pulpo. Gracias, y Mari Carmen. Ponedores. Aquí Juan el Largo desde
desde Burgos, trabajando en conservación de carreteras, para que en la carretera no estéis solos. Un saludo a todos.
Buenos días, Pulpo y compañía. Pues nada, aquí vamos madrugando, dando el rojo y poquito a poco entrando en la normalidad. Soy José Antonio, te llamo desde Málaga y ahora vamos por unos pocos de compis para Valencia y de vuelta para Málaga. Pues nada, un saludo y aquí un ponedor. Y seguir así que soy unos monstruos.
Buenos días, reponedores y reponedoras. Mira, soy Constantín y estoy bajando de Holanda ya para España cargadito. Y nada, quería daros las gracias por la compañía que nos hacéis y el respeto que nos mostráis a todos los reponedores y las reponedoras. Y un gran saludo a todos y a vosotros también. Guapos.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias.
Llamo desde Puerto Alcudia, aquí en un barco, el Abel Matutes.
En un barco, qué barbaridad, por favor, tenemos ponedores en todos los sitios, un montón de actividades, estas cosas son las que tenemos que dejar plasmado en el vídeo, que se vea la cantidad de gente y la cantidad de actividades que hay, los insomnes, por supuesto que sí, la gente que va hacia sus trabajos, los que están en los hospitales, la gente que está en un barco, yo creo que todo el mundo puede perfectamente mostrar su actividad, si quiere salir él, puede salir, si quiere solamente mostrar la actividad, que salga solamente la actividad, pero lo que queremos es ver la cantidad de gente que hace cosas entre las 4 y las 6 de la mañana y que tiene como denominador común este programa de radio antes de Carlos Herrera. Así que te animo a que nos mandes vídeos a través del 662-942-605 o si no, notas de voz para escucharte aquí en Poniendo las Calles. Claro, estamos a lunes. La gente quiere saber cómo viene el tiempo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos semana con chubascos y tormentas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, Alto Ebro, Pirineos, en el Cantábrico, extremo oriental de Castilla-La Mancha y en las Islas Baleares. Lluvias que podrán ser localmente fuertes en el Levante y en Baleares. En el resto de la península, cielos poco nubosos. Las temperaturas van a descender las diurnas en el centro peninsular y en el área mediterránea y ascienden en el tercio norte y en Extremadura.
Muchas gracias, Zaida. Yo mando un abrazo bien fuerte a alguien que está en carretera ahora mismo, a Miguel López, que nos manda un abrazo y un saludo. Él es de Luarca, pero ahora mismo está camino en su camión de Sprintbach en Suiza. Va con el camión y está muy contento porque ahora resulta que le han colocado una aplicación en ese camión y nos puede escuchar desde cualquier punto de Europa. Y está muy contento además por ser ponedor. Así que Miguel López, muy buena ruta. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
María Fernández dice que está en León, en fase 2. Gracias por estar con nosotros, María.
Hola, Pulpo. Soy Jaime Urrutia y también soy ponedor.
Dicen que estás muerta. Las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de mi soledad. ¿Cuándo vas a quererme? El sueño de tu libertad. A despertar del sueño de tu libertad.
Hey, nena. He pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño.
Los ángeles del cielo. soldados de tu pelo patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a renunciar al sueño de tu libertad?
El sueño de tu libertad. Bueno, pues poco a poco la libertad está volviendo a su sitio y nos alegramos. Todo el mundo tenemos ganas de que todo esto pase, pero insisto, la seguridad ante todo. No podemos tener de momento la vida que teníamos antes de la pandemia, y lo que tenemos que hacer es blindarnos. Y nos blindamos teniendo un poquito la cabeza bien fría y no haciendo locuras. Yolanda Olmedo dice: Pulpo, Valencia, estoy en Valencia. Seguimos en fase 2, esperando que suene el despertador tras la celebración ayer del cumpleaños. Pues Yolanda, que vaya muy bien. Fase 2, perfecto, una semanita más, que vayan bien las cosas, y la próxima será cuando tengáis la fase 3 y se tenga más libertad. Todo llega, poco a poco todo llega. Hay un montón de mensajes, se vea.
Virtudes, por ejemplo, que está en Azuaga, dice fase 3, pero aquí no podemos viajar entre las dos provincias, Badajoz y Cáceres. Extremadura ha sido la única región que lo ha pedido, ¿ves? Ya nos da la explicación. Al parecer han sido ellos mismos los que, a pesar de pasar a fase 3, le han pedido al gobierno que no les deje que puedan viajar entre provincias.
Claro, Manuel Velasco dice que está en fase 3, en Guadalajara sigo en fase 2, Madrid, yo termino en fase 3, Guadalajara, estoy desfasado, claro, es que es lo que tiene,
está, o sea, perdido.
Si uno se tiene que estar moviendo de un lado a otro, puede ser que las fases no sean las mismas, pero bueno, llegará el momento en el que todos estemos en la misma fase y eso será una buena señal global, además.
Claro. Inmaculada, entramos en fase 2 en San Fernando de Henares, y Alberto Flores en fase 3 desde La Palma, del Condado Huelva.
Qué bueno, dice Juan Alfonso Ortiz: estamos, Pulpo, en fase 2. Gracias por estar ahí cada mañana. Voy ahora mismo a Mercamadrid. Pues Juan Alfonso, que vaya muy bien ahí en Mercamadrid. Qué ganas tengo yo de conocer eso, por Dios.
A Carlos le tenemos muy contento porque está en Pontevedra y entran en tercera fase. Podremos movernos ya entre provincias y así poder ver a familiares y amigos, que ya va siendo hora.
Manolo Magísteres nos deja un mensaje muy bonito. Muchísimas gracias, Manolo. Nos dice que está en Valencia, en su Valencia de sus amores. Está en fase 2. Dice: y que sepas, Pulpo, que esta es vuestra casa y también la de los ponedores. Pues Manolo, muchísimas gracias. Siempre estás con nosotros. Un abrazo.
Antonio, en Jaén, en fase 3, donde vivo, pasamos todas las fases a la primera. Es decir, a ellos no los han tenido que ir frenando, ¿no? Como otras provincias. Uh-huh. Y Mari Carmen, Benidorm, seguimos en fase 2.
Qué bonito mensaje nos deja Dani Gil. Dice: buenas noches, soy ponedor. Muchos años trabajo todo el año de 11 de la noche a 7 de la mañana. Hoy, por temas de logística, estoy de descanso, pero la costumbre es que esté despierto y escuchando la radio. Un saludo y enhorabuena por hacer las noches más entretenidas y llevaderas. Te escucho desde Sax, en Alicante. Sax tiene una de las fábricas más espectaculares de toldos, Saxun. Y la verdad que es una gozada conocer que viene de ahí y que viene de una tecnología española alicantina de Sax. Un abrazo bien fuerte a tu población, Dani.
Fonsi dice: desfase 3 desde este lunes en Asturias.
Qué bueno. Rocío Díaz dice: Pulpo, Villanueva de Córdoba es donde estoy, aquí fase 3.
Muy bien. Nieves en Mandayona, en Guadalajara, fase 3. ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Se pregunta. 2020, año en blanco. Son tantas las cosas que nos estamos perdiendo. La vida se pasa sin sentir. Y tanto lo vivido como lo no vivido, pues no vuelve. Qué pena, mucho ánimo.
Tal cual. Patricia Gómez dice que está muy contenta, que está en Santander, en Cantabria, que hoy entramos en la tercera fase. Dice: pero soy ponedora. Pues Patricia, felicidades y un abrazo bien grande.
Juan Antonio, le tenemos en fase 2 en Pozuelo. A las 4 de la madrugada, como siempre, estaba ya en pie para la recepción del centro de oficinas.
¡Qué bueno! Pepe Navarro Conca dice: buenos días, ponedores, Benaixama, en Alicante. Estoy fase 2, sin fiestas patronales en septiembre, con deseo de tener encuentros en la tercera fase. Cuidaros mucho. Pues Pepe, todos estamos igual con las fiestas patronales de tantas y tantas localidades que se han venido abajo Y bueno, yo creo que este año es lo que toca, ¿no? Este año tenemos que cargar pilas para las del año que viene.
Claro. Pilar Gandía está en Valencia, fase 2, una semana más seguro. Espero que el día 15 ya podamos pasar a la fase 3.
¡Qué grande! En Lleida, por ejemplo, nos está escuchando Julián Ruiz Garrido. Dice, Pulpo, entramos en fase 2. Pues nada, Julián, a por ella.
Momia Calero, Alicante, en fase 2. Creo que nos queda toda la semana que viene.
¡Qué barbaridad! Son las 5:19 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo somos en Facebook 51.680 los ponedores. A ver si consiguiésemos hoy 20. Con 20 nuevos de vosotros, con 20 ponedores que le den a seguirnos, alcanzaríamos hoy la cifra de 51.700 seguidores. No estaría mal para comenzar la semana y si demostrar una vez más que solamente los ponedores son los que ponen las calles a España, cada uno aportando su granito de arena para que esto funcione como Dios manda. Y todo eso porque a partir de las 6 de la mañana en la cadena COPE comienza Herrera. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal esta semanita que hemos estado desconectados?
Pues bueno, la verdad es que bastante bien, ¿eh? Bastante bien, pero bueno, como siempre te digo, se echa de menos el micrófono, se echa de menos la redacción, se echa de menos ver aquí la cara de los compañeros. Y bueno, tiene su parte buena y su parte mala, ¿eh? El hecho de estar en casa.
Bueno, ¿tú nos puedes adelantar algo de lo que va a contener hoy el programa de Carlos Herrera?
Sí, te puedo contar que vamos a hablar a las 11 con Salvador Mancip, que es autor del libro Las grandes epidemias modernas. Es médico, es investigador, es escritor y de esto sabe mucho.
Es un fenómeno.
Ha escrito un libro acerca del asunto, o sea que conviene escucharle. Habrá que ver qué nos tiene que contar. Para tratar todo lo que marque este inicio de semana en España, habrá una mesa de análisis formada por Carlos Herrera, Paco Rosell, Ignacio Camacho y Antonio San José. Y en dicha mesa se va a hablar, como no, de las fases. Lo estáis hablando ya aquí en Poniendo las Calles. Hoy es lunes 8 de junio y eso significa que la mitad de España está en fase 3 y la otra mitad en fase 2. Lo bueno es que seguimos avanzando. Los que estén en fase 3, que sepan que abrirán las zonas comunes y recreativas de los centros comerciales al 40% y las tiendas al 50%. Todos los cines, teatros, auditorios, circos o espacios de espectáculo podrán también desarrollar su actividad siempre al 50% y siempre que sea en un espacio donde haya butacas para que la gente pueda sentarse. Y los que estén en fase 2, que sepan que se eliminarán las franjas horarias, eso sí, siempre respetando los horarios de los mayores, que ya sabemos que son de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde, podremos visitar la residencia de ancianos con cita previa o van a reabrir los parques o centros comerciales con aforo del 30% en las zonas comunes, entre otras cosas. Si hay algún tipo de duda, ya saben los ponedores que en cope.es se resuelve. También se hablará de las movilizaciones contra el racismo, que después de salir de Estados Unidos han llegado pues Berlín, París y demás, y este fin de semana han llegado a Madrid y Barcelona también. Este domingo, 3.000 personas congregadas en la calle Serrano, ni nada más ni nada menos, en plena pandemia. Nos viene mucho a la cabeza la palabra distancia social. Esto se está cumpliendo, ¿no? Bueno, pues se hablará de ello en Herrera en COPE y también se comentará la gestión de los 16.000 millones de euros que el gobierno va a repartir en comunidades autónomas para la reconstrucción del país. Los criterios que siguen en este reparto o a dónde van a ir destinados ya generan algo más de duda y sobre todo de crítica, Pulpo. Pero bueno, para resolver esas y otras muchas dudas, ya sabes que a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, donde os estamos esperando.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Pulpo, a ti.
Que tengas buen día. Estamos a lunes, ya es 8 de junio de 2020. Santos Medardo y Guillermo, obispos, y Santiago Bertiu, presbítero y mártir. Ya sabes que a esta hora, todos los días, a las 5:20, 5:22 de la mañana, lo que hacemos, sobre todo los lunes, es comenzar el tributo a un artista que habéis elegido los ponedores para que le escuchemos todos los días a esta hora y conocerles un poquito mejor, ya sea un artista, sea una banda, una temática. Bueno, pues esta semana vamos a dar protagonismo a una de las bandas más grandes que ha habido a lo largo de la historia de la música. Sin lugar a dudas, para muchos de los ponedores que me estáis escuchando en este momento, puede ser vuestra banda, la banda de vuestra vida. Y para comenzar nos vamos a ir hasta el año 1991, porque la canción que vamos a escuchar hoy de esa banda, que enseguida te voy a decir cuál es, pues se convertía en número uno en 1991. A mí me gusta saber, cuando era número uno esa canción, ¿qué ocurría en nuestro país? Escuchemos.
En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable.
Ya no sé si recordarás, ponedor, este caso, conocido como el poltergeist de Vallecas. Un caso que cuenta que, desde que Estefanía hizo una ouija con diferentes compañeros de clase en su casa, pues se sucedieron diversos fenómenos paranormales. De hecho, la película de terror titulada Verónica estaría basada en esta historia. Bueno, finalmente, el 14 de julio del 91, Estefanía Gutiérrez Lázaro falleció en extrañas circunstancias que años más tarde se achacaron a una epilepsia convulsiva. Ese mismo año también sale a la luz Innuendo, el último trabajo de Queen con Freddie Mercury en vida. De hecho, apenas habían transcurrido 6 semanas desde que se publicó, cuando se anunciaba la trágica noticia del fallecimiento de Freddie. Un disco con una parte de esperanza, una parte de esperanza muy bonita y otra algo más íntima y recogida, en la que se nota el dolor de todos los componentes de la banda, que ya se intuían que el final estaba muy próximo del propio Freddie. El primer sencillo fue su canción más representativa, The Show Must Go On, toda una declaración de intenciones. The Show Must Go On significa el espectáculo debe continuar, y es un tema que llama a no decaer, aunque las circunstancias se pongan en contra. Una canción que, aunque esté firmada por el grupo, en verdad fue escrita por Brian May para su amigo y líder de la banda. Es una canción que ahora vamos a escuchar con la colaboración de Elton John. Disfrútala, es una auténtica joya musical. Son las 5:25. Gracias por estar en COPE. Empty space, what are we living for? Abandoned places, I guess we know what's gone. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another miner's cry. Behind the curtain, in the pantomime, heard the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warning out. I soon be turning, turning, turning. The wings of butterfly, fairy tales of yesterday grow and never die. I can fly. Durante esta semana, a esta hora, escucharemos una canción de Queen o una canción de Freddie Mercury. Si te apetece alguna en concreto, me puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605. Me encantará ponerte la canción que, que me pidas, y si encima la presentas y eres tú el locutor, como que, vamos, me encantaría el doble. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Doy las gracias a la cantidad de gente que nos sigue a través de las redes sociales y que nos cuenta tantas y tantas cosas, Bea. La verdad que aquí aburridos no estamos, ¿eh?
No, para nada. Ana Márquez, por ejemplo, que está en Sevilla, entramos en la fase 3 y ya vamos a poder pasear por los jardines de Murillo al anochecer, que es cuando empiezan a oler los jazmines y las damas de noche. ¡Qué gloria de olores! Sí. Sevilla, sin duda, tiene un olor especial.
Sí, sí, tiene un olor especial, y ahora mismo hay algunas plantas que van abriendo y que van dejando unos aromas que es una auténtica gozada. Yo mando un abrazo muy grande a Esperanza. Esperanza García, que nos acaba de mandar un mensaje. Dice: Pulpo, te sigo todos los días desde la cama. Yo me levanto a las 6:30 para ir a quimioterapia. Haces un gran programa, enhorabuena. Soy Esperanza García Ramírez. Pues Esperanza, si esa quimioterapia que tienes que, a donde tienes que ir, es para, bueno, pues para que, bueno, pues para que te la tengas que poner tú, que vaya muy bien, muchísima fuerza. Y si tienes que ir a dar quimioterapia a otros enfermos, pues también te mando un abrazo y las gracias, porque harías una labor increíble. En cualquier caso, Esperanza, te mando un abrazo, porque haces una cosa que me sorprende mucho y que me llega muy de cerca, ¿no? Y que te deseo lo mejor, Esperanza. Y te doy las gracias por estar con nosotros.
María Fernández dice que le alegra poder contarnos ya que ya está en Pozo Blanco, en Córdoba, y que han entrado en fase 3 y que volvemos ya con la rutina de hacer tortillas para tostadas en el bar de mi hijo Martín.
¡Qué bien! Dice Víctor Mañoguil, dice que está en Gijona, en fase 2, y está escuchándonos.
Rafa está en Úbeda, creo que es fase 3, pero bueno, como esto de las fases, el único que lo entiende es el que se lo inventó, pues claro. Yo no tengo muy bien, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer.
¡Qué barbaridad! Dice Juanma Guerra, dice: Pulpo, te escribo desde Canarias, me llamo Juanma y estoy corriendo por la playa de las Canteras en fase 3. Besos a todos, cuídense mucho. ¡Qué gozada que hay un ponedor ahora mismo haciendo deporte en la playa!
En la playa.
Y nos escríbete ahí a través del teléfono móvil. Increíble, Juanma, muchas gracias, hermano.
Fermín Moreno, en fase 3 en Cartagena y con puente, así que playa, playa.
¡Qué gozada! 5:31, 4:31 en Canarias. Me voy a asomar a ver qué ponedores nos han seguido en facebook.com/poniendolascalles. Enseguida les nombro y les menciono para darles las gracias y la bienvenida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y volver, volver, volver.
Con la pierna derecha.
A tus brazos otra vez.
Los titulares del partidazo que empieza ahora.
Y llegaré hasta donde.
El de los goles, el de la emoción. Volver,
volver. Y volvemos. No te pierdas este miércoles desde las 8, la vuelta del fútbol. Rayo Vallecano, Albacete.
Y el gol es escandaloso.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Maravilla, cómo estamos de bien.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Las 5:32, las 4:32 en las Islas Canarias. Antes de que, bueno, pues hablemos dentro de nada con la alergóloga, sí que me gustaría mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir: Bernardo Guerra Sánchez, Beatriz Sánchez, Pili Line, Joaquín Amaya, Pepe Nacho, Pablo Brigos, también Manuel Linde, José Antonio Andrade García, José Reguero y Pedro Antonio Vivanco Sánchez. Ponedores que ya están con nosotros, Bea, y que dicen que nos están siguiendo desde hace unos cuantos días.
Como Juan Antonio Roca, que nos ha escrito hoy para decirnos que fase 3 en Murcia, poniendo las calles en una planta de reciclaje.
Y también tenemos a Ramón Patón, Juan Antonio Aranda Caballero, Juan José Fernández Rodríguez y Luis Manuel Rodríguez Menéndez. También nos están siguiendo, Bea. ¿Y qué dicen los ponedores de las fases en las que se encuentran?
Bueno, pues de Chin Alín, por ejemplo, que está en la fase 3 en Cuenca.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y un saludo a la gente que se descarga los podcasts desde cope.es, los podcasts de Poniendo las Calles. Bueno, es verdad que después de varias semanas confinados, la desescalada ya ha comenzado y aunque cada provincia esté llevando un ritmo distinto, lo cierto es que todos podemos salir a la calle a pasear o a hacer deporte y así gran parte de la sociedad pues ha descubierto que esta primavera los niveles de pólenes pues son ciertamente elevados. Por ello, en plena pandemia del coronavirus, está habiendo muchas dificultades para concienciar, para diferenciar los síntomas de la alergia de aquellos del COVID-19, ya que en ambos casos se presentan dificultades a la hora de respirar, entre alguna que otra similitud. Bueno, atención ponedores, porque para aclararnos todas las dudas sobre este tema, hoy tenemos con nosotros a Lourdes Arochena, alergóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Lourdes, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, muchísimas gracias por el madrugón. Te quería preguntar cómo está afectando esto del COVID-19 en lo que alergia se refiere.
Pues en principio, como la consulta está en modo no presencial, no estamos teniendo un volumen como otros años a estas alturas del año de un montón de pacientes que vienen con síntomas nuevos o con síntomas agravados con respecto a otros años, pero los alérgicos están ahí en cualquier caso.
Porque un alérgico sufre más ahora en esta época en el que ha subido mucho el tema del polen. Hay mucha gente que se está quejando, las aplicaciones de descarga en internet nos están diciendo que el polen son puntos rojitos en estas plataformas y la gente le da miedo, ¿no? La gente que tiene alergia y la gente que puede contraer el COVID-19 están preocupados. ¿Hay alguna relación entre el COVID-19 y los alérgicos?
Nada, ninguna relación. No hay, por ser alérgico no hay más riesgo de contagiarse, ni por ser asmático hay más riesgo de contagiarse. O sea que en ese aspecto pueden estar tranquilos. Lo único que sí que hemos recomendado desde el principio, desde la Sociedad de Alergología, ha sido que en caso de tener asma diagnosticada es muy importante mantener el tratamiento a rajatabla y hacerlo mejor que ningún año, porque no sabíamos si al tener el asma mal controlado la respuesta inflamatoria podía ser peor en caso de contagio. Y por eso, pues ante el desconocimiento que había de toda esta enfermedad, pues lo mejor es la prevención en la medida de lo posible.
¿Cómo puede afectarle eso a las personas que son alérgicas? Me estoy refiriendo al tema de lo que están subiendo las alertas de los pólenes. ¿A qué es debido ahora todo ese movimiento, ese incremento?
Porque en primavera los pólenes de primavera, que son gramíneas y olivo, pues aumentan como todos los años. Lo que pasa que es verdad que todos los años los síntomas se van aumentando, se van haciendo más intensos de una manera gradual, porque estamos pues llevando nuestra vida normal, saliendo lo que cada uno salga, más o menos, pero un ritmo de vida normal. Y como ahora estamos encerrados en casa, en el momento en el que hemos salido, pues todo ha sido como más intenso, como más fuerte que otros años, cuando realmente los niveles de polen están siendo más o menos similares a los años anteriores.
Fíjate, me dice un oyente, me dice Mari Carmen, que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete. Me dice, Pulpo, yo he estado vacunada desde hace 10 años y hará como 4, estoy notando que la vacuna no me hace nada porque tengo alergia a todo lo que tenía hace un montón de años. ¿Le puedes preguntar, por favor, a Lourdes a qué se debe?
Es que las vacunas de la alergia, lo que sabemos es que hasta 10 años después de haberla puesto, en teoría funcionan, pero después no, ni damos garantías ni sabemos, porque la vacuna de la alergia, con todas las garantías, que es como la ponemos ahora, lleva muy poquito tiempo en funcionamiento. Antes se ponían pues otras vacunas con otras formulaciones distintas, menos trabajadas. Entonces, la vacuna de ahora, esa es la duración que tiene más o menos el efecto. Luego es posible y probable que vuelva a necesitar pues otro tratamiento, previo estudio y demás, para ver las sensibilizaciones actuales, pero sí, puede pasar.
Qué bueno. Otro de los asuntos, Lourdes, en ese tiempo han sido el tema de los asmáticos, ¿no? A los que, bueno, yo creo que se les ha considerado como un grupo de riesgo en caso de contagiarse del COVID-19. ¿Por qué tiene tanta preocupación, tanto riesgo el tema de los asmáticos? Que es lógico que lo pasan mal, o sea, gente que se puede ahogar.
Claro, pues porque, a ver, quien ya es asmático y ya ha sufrido una crisis de asma, sabe que agradable no es y que la sensación es de realmente falta de aire y ahogo. Y claro, este virus es un virus respiratorio que ha dado la cara muchas veces así, con síntomas respiratorios de falta de aire, de ahogo brutal, que luego eran por neumonías y se ha demostrado que era una infección, que no era pues una crisis de asma, pero es verdad que se podía un poco confundir. Entonces yo entiendo que los asmáticos pues estén más alarmados, pero ya digo que la recomendación es, si ya sabes que tienes asma, hacer tu inhalador, como siempre se ha dicho, hacerlo bien, todas las veces que hay que hacerlo, todas las dosis bien hecho, y no tiene mayor riesgo que cualquier otra persona de la población.
Una persona que tiene neumonía, ¿tiene más facilidad a la hora de contraer el COVID-19 o no tiene nada que ver?
La neumonía es una infección respiratoria que muchas veces la produce la COVID-19. Ya. También puede ser producida por bacterias o por otros virus. Entonces, si ya tienes una infección y tu sistema inmunitario está ya un poco deteriorado, pues sí que es más posible que puedas tener otra infección añadida.
¿Has visto a muchos pacientes que han acudido a ti en las últimas semanas, por poner una cifra, 30, 20 días, que se hayan acercado a ti porque estaban preocupados por la situación que estábamos viviendo?
Sí, la gente consulta porque evidentemente pues esta situación es desconocida para todo el mundo, pero sobre todo consultan pacientes que ya hemos visto, que ya están diagnosticados, y que consultan pues qué tienen que hacer, qué pueden hacer para evitar contagiarse, qué pueden hacer, pues bueno, un poco la preocupación que yo creo que tenemos todos.
Claro, porque en todos los asmáticos, claro, las consecuencias serían las mismas, ¿no? Dependería más de otras muchas variables.
Bueno, depende un poco de la variable interpersonal, porque claro, en medicina no hay enfermedades sino enfermos. Pero sí que es verdad que así, pues en general, cualquier asmático que se infecte, sí que lo que se mirará será un poco igual, pues qué patrón respiratorio tiene, si se afecta o no su volumen pulmonar, si tiene o no inflamación, el manejo será más o menos el mismo.
Madre mía. Lourdes, ¿qué medidas puedes recomendar para que los ponedores, para que nuestros oyentes se protejan, ya no solamente frente a la COVID-19, sino también de cara a las alergias que estamos teniendo en estos días?
Pues muy importante, evitar ventilar la casa a primera y a última hora del día, que es cuando aumentan los niveles de polen. Muy importante salir con la mascarilla, porque se necesita para salir en general, pero también las mascarillas filtrantes, o sea, la FFP1, 2 o 3, las quirúrgicas no, pero las otras sí que filtran las partículas de polen, o sea que si se tienen disponibles, está muy bien usarlas al salir a la calle, gafas de sol para evitar las partículas de polen en los ojos, y luego su toma habitual de la medicación que tengan, pues el antihistamínico diario, el colirio si necesitan, el spray de la nariz, el inhalador si son asmáticos, todo eso como siempre les haya mandado su alergólogo.
Hay un montón de gente que ahora está utilizando pues guantes, las mascarillas, los geles desinfectantes, Lourdes, y claro, cosas que antes no utilizábamos. ¿Qué es lo que pasa si alguien es alérgico a este tipo de objetos que ahora pues nos resultan imprescindibles a la hora de salir o volver a casa, o salir de casa para poder visitar la calle?
Pues es verdad que algunas mascarillas sí que han dado algunos casos de dermatitis, que es dermatitis de contacto un poco irritativa, porque pues por el roce, por la presión que ejercen, y eso no hay mucha manera de paliarlo, salvo pues colocar gasas o algo así, pero también todo lo que hagamos para intentar evitar el roce de la mascarilla con la piel, puede hacer que la mascarilla no sea igual de efectiva. O sea que mucho remedio no tiene. Los guantes, pues siempre intentar evitar que sean de látex, que son los más alergénicos, pero vinilo o nitrilo, en principio hay muchos menos casos de alergia descritos. Y luego el gel hidroalcohólico, en general, lo que produce es un poco de sequedad en las manos. Entonces, luego, muy importante, una vez que estemos secada, lavar bien, crema hidratante, y por la noche, cuando ya nos vayamos a meter en la cama, crema hidratante diaria.
Increíble, Lourdes. Pues te agradezco un montón que nos hayas echado un cable, porque hay gente que se hace un montón de preguntas y hay gente que ahora mismo estaba poniendo a las calles y dice, Pulpo, pues esto lo queremos saber. Con lo cual, Lourdes Arochena, alergóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, yo te agradezco un montón que te hayas pegado el madrugón para estar con nosotros echándonos un cable para entender un poquito lo que estamos viviendo. Así que tengas un gran día.
Igualmente, muchas de nada, y nada, que tengáis un gran día también vosotros y una muy buena semana.
Genial, gracias Lourdes. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yeah. 5:44, hora menos en las Islas Canarias. Hay que seguir haciendo cositas y contando, sobre todo, historias del mundo del motor. Contamos con el mejor, contamos con Alfonso García, Motorman. Atención, porque en los próximos minutos vamos a conocer cosas que nos llaman mucho la atención. Es verdad que cada lunes nos prestamos a pasar la ITV de Motorman para saber en qué estado se encuentra el sector del motor. Vamos a ver qué nos cuenta Alfonso. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Están entrando un montón de mensajes de ponedores que nos están contando en qué fase se encuentran. Vamos a ir con el primer tema, si te parece. El RACE está alertando del aumento de accidentes por atropello de animales, sobre todo a perros abandonados y también jabalíes.
Sí, según el estudio, con datos de 2018, se produjeron 600 accidentes por atropello de animales en vías interurbanas, de los cuales 510 tuvieron lugar en carreteras convencionales. Además, según el informe, un 88% de los encuestados se ha encontrado un animal en mitad de la vía, en gran medida animales salvajes. Y en cuanto al tipo de bicho atropellado en la vía, destaca el perro y el jabalí, en un 25%, seguido del corzo, el vacuno y ciervo. Además, se observa un aumento en el número de accidentes con víctimas en vías urbanas, en las ciudades, sobre todo de noche. Para reducir el riesgo, el RACE recomienda frenar para impactar a la menor velocidad posible, mantenerse en el carril sin hacer movimientos bruscos y mejor no esquivarlo. Yo recomiendo ver el vídeo de ADAC y RACE, una prueba de choque contra un jabalí a una velocidad de 80 kilómetros por hora.
Qué barbaridad, sí, el tema de atropellar a un jabalí tiene muchísimas consecuencias. Yo también he tenido conocimiento por parte de amigos de haber atropellado a un jabalí y la verdad que son cosas que pueden pasar que son bastante graves, de volcar el coche y cosas bastante extremas. Pero Alfonso, atención, porque la Dirección General de Tráfico está endureciendo las sanciones después del estado de alarma, sobre todo el del uso del teléfono móvil.
Sí, de cara a la vuelta a la normalidad, la DGT endurecerá la sanción por utilizar el teléfono móvil mientras conduces, duplicando la pérdida de puntos que actualmente existe, pasa de 3 a 6 puntos, manteniéndose la sanción de 200 euros. El director general de tráfico insiste en que las distracciones como teléfono móvil y WhatsApp suponen la segunda causa de fallecimiento tras la velocidad. Para ello va a intensificar el uso de sus más de 200 cámaras de alta definición. Además, la DGT ha destacado el gran problema que supone, que sigue suponiendo, conducir una tasa de alcoholemia superior a la permitida, presente en el 20% de los accidentes.
Qué barbaridad. Bueno, me parece muy bien. El tema del uso del teléfono móvil cuando se está conduciendo es algo que hay que tomárselo muy en serio. Alfonso, resulta que la Unión Europea está insistiendo ahora en que los fabricantes de coches pues reduzcan sus emisiones de CO2.
Sí. Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, esto es preocupante, las emisiones promedio de CO2 de los automóviles nuevos matriculados en la Unión Europea aumentaron en 2018 por segundo año consecutivo. Según la agencia, esto se debe al aumento de la cuota de mercado de ventas de vehículos sub todo camino de gasolina, esto unido a la baja matriculación de coches eléctricos. Por todo ello, ha pedido a los fabricantes mayor esfuerzo para reducir la huella de carbono. La Agencia de Medio Ambiente Europea ha señalado a los SUV, a los todocamino, como principales responsables del incremento de la contaminación, y ven a los vehículos eléctricos y a los motores térmicos de combustión más pequeños, los de baja cilindrada y eficientes, como la solución.
¡Qué barbaridad! Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero sí que, Alfonso, me gustaría que nos contases ahora las novedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos, las autonovedades de la semana. La primera, los Renault Clio Captur, Eco y Zero, híbridos y enchufables, por tanto con esa etiqueta de emisiones de la EGT, la llamada gama E-Tex. En el caso del Clio, combina un motor gasolina de 90 caballos y dos pequeños motores eléctricos de 36 y 15 kilovatios, en total 140 caballos de potencia y con un ahorro del 40% en el consumo de gasolina gracias al sistema híbrido Eco. Por su parte, el Renault Captur cuenta con la tecnología híbrido enchufable, 160 caballos de potencia y la autonomía puramente eléctrica puede llegar a los 50 a 65 kilómetros y con un consumo medio de 2 litros de gasolina a los 100 kilómetros recorridos. Esta versión, etiqueta cero del Captur, se fabrica en exclusiva en la factoría Renault de Valladolid. La otra novedad es el nuevo Jeep Compass, una actualización de la segunda generación del todocamino italiano y americano. El Compass 2020 es más confortable, más conectado, con más ayudas a la conducción y con dos novedades importantes. Una, el nuevo motor de gasolina 1.3 turbo con dos potencias, 130 o 150 caballos, uh-huh, así como la configuración de tracción delantera acoplada a un cambio automático de doble embrague. El Jeep Compass también mantiene la oferta de la versión 1.6 diésel con 120 caballos de potencia.
Qué bueno, 5.49, hora menos en Canarias. Una ponedora, Amalia, que nos está escuchando desde Córdoba, dice: Pulpo, tengo una duda. He oído que en el verano las altas temperaturas pueden restar potencia a mi coche. ¿Le puedes preguntar a Motorman si esto es cierto?
La verdad es que sí. El motor de tu coche, Amalia, puede perder algo de potencia con los calores, pero también es cierto que si tu vehículo es moderno y está bien mantenido, es difícil que lo notes. Los motores trabajan a muy altas temperaturas y se sirven de los sistemas de refrigeración para reducir la temperatura exterior muy caliente. Otro de los motivos es el uso del aire acondicionado. Su utilización obliga a hacer funcionar a un compresor que resta potencia del motor, aunque es mínima. Lo más importante es que hagas un correcto mantenimiento, revisión de los sistemas de refrigeración y de climatización.
Genial, Alfonso. Pues yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo, como siempre, el intermitente.
Muchas gracias. 5.50, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a lunes. A él le encanta y le damos los buenos días. Carlos Herrera, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos. Hoy Herrera, fíjate, podríamos hablar de un montón de cosas de música. Lo que pasa es que viendo la fecha que es y teniéndole tanto cariño como le tenemos, porque le hemos admirado un montón, pues vamos a recordar a alguien que hoy hubiese cumplido ni más ni menos que 72 años, Herrera. Es el gran Hilario Camacho.
Ah, Hilario Camacho, sí. Hemos hablado mucho de él.
Sí, programa, y siempre con cariño, además.
Sí.
Mira, acabo de subir una foto a mi Instagram, el pulpo-oficial, donde puedes ver a Hilario Camacho en el 97. Estuvimos en Barcelona haciendo radio con él y de verdad que era un tío que se hacía querer, se dejaba querer, te escuchaba y te contaba siempre historias relacionadas con la música. Yo le guardo mucho cariño, Herrera.
Sí, hombre, sí. Es el mismo caso mío. Le conocí poco, debo decir que estuve con él pues tres o cuatro veces, ¿no?, a lo largo de su vida. Pero guardo de él un buen recuerdo, sí, cierto.
Qué bien, Herrera. A mí me gusta mucho que, y sobre todo tú, ¿no, Herrera?, que con todo lo que eres y con todo lo que controlas, que tengas espacio en tu memoria para nuestros artistas españoles que no han tenido tampoco luego mucho cariño por parte de la industria musical. Hilario Camacho, cuando llega a Madrid, se las pasa muy mal para poder llevar un dinerito a casa, uh-huh, pero sin embargo él siempre presumía, al igual que Joaquín, de haber enfocado la carrera musical en cierta manera a Joaquín Sabina en el comienzo de la década de los 80.
¿Verdad?
Tú ten en cuenta que también cuando Sabina llega a Madrid, él tiene que, no sé, hilar un poco fino para saber cómo tenía que representar sus canciones. Hilario Camacho le ayudó y transformaba sus composiciones en joyas musicales de los 80 que luego triunfaba por parte de Joaquín Sabina. ¿Ves? Esta canción, uh-huh, es un ejemplo. Amarga como el mar. Así es como se la presentó un día. Le dijo: Joaquín, tengo esta canción, creo que tú le puedes dar otro aire, pero llévatela hacia el rock.
Arropa la ciudad. La noche que yo amo tiene 2000 esquinas. Con mujeres que dicen me das fuego, chaval.
Hay que reconocer que Hilario Camacho fue pionero en fusionar el rock, el jazz en muchas canciones, en modos progresivos durante los años 70, y que tiene joyas musicales. En el 75 editó el De Paso, o en el 77 La Estrella del Alba, Herrera. Son discazos, ¿eh?
Son discazos, sí. No mayoritarios, porque no ha sido un artista mayoritario. No le ha pasado como a Sabina, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Que es efectivamente pues, un tipo de consumo total y absoluto. Pero la gente con buen gusto seguramente tiene buen recuerdo de él.
Sí, señor, qué bien. Herrera, con esta canción te dejo. Hay que terminar de poner las calles para que tú a las 6 comiences. Los ponedores se convierten en fósforo y en fosfonautas y estamos deseando y necesitados de escucharte.
Bueno, pues me voy a quedar entonces. Me iba a ir, pero mira, ya que...
¿Cómo te vas a ir si tienes por delante 6 horas de radio en directo, por Dios?
Pues ahora que caigo, sí, me las tengo que preparar. Bueno, voy a ello, venga.
Hasta luego.
Sin farolas, sin portales, donde espera que nazca de nuevo el sol.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.